Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Hoy quiero hablar de un tema que para muchas personas es un problema y una realidad desafiante: la resistencia al tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de resistencia al tratamiento farmacológico, nos referimos a la persistencia de los síntomas de un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, a pesar de haber recibido un tratamiento adecuado en dosis, duración y en combinación con otras intervenciones farmacológicas. En términos clínicos, hablamos de resistencia al tratamiento farmacológico cuando, tras probar dos o más abordajes terapéuticos de primera línea, en tiempo y forma bien administrados, el paciente no logra una respuesta clínica significativa de los síntomas. Por ejemplo, en el caso de un trastorno de ansiedad resistente al tratamiento, implicaría que los síntomas de ansiedad, como el nerviosismo excesivo, la preocupación constante o las respuestas de pánico, no bajan con el uso de medicamentos ansiolíticos o antidepresivos en combinación de primera línea y en dosis plena. Este fenómeno de resistencia, que parece algo raro pero se ve muchísimo en el consultorio, puede ser por muchos factores. Uno es el estilo de afrontamiento que vamos a ver hoy, o factores neurobiológicos, o factores ambientales. Todas estas cosas pueden complicar los tratamientos tradicionales. Cuando un cuadro depresivo o ansioso no responde a un abordaje estándar con psicofármacos, suele ser porque el origen del síntoma es más complejo y requiere una mirada mucho más profunda y personalizada. Lo que hay que hacer con un paciente así es ampliar esa visión más allá de la química cerebral para entender de qué manera la vida y de qué manera el contexto del paciente están sosteniendo o empeorando esos síntomas. En muchos casos, la raíz del problema no es una cuestión exclusivamente neuroquímica, sino un estilo de afrontamiento aprendido y rígido que se ha cronificado con el tiempo. Y ese estilo de afrontamiento, como fue algo aprendido, fue una forma de resolver algo en la infancia o en algún periodo determinado, no se puede modificar con un fármaco. Un antidepresivo no cambia eso. Ninguna planta maestra cambia eso. Ningún suplemento cambia eso. Es algo aprendido. Por repetición se aprendió y es una forma de resolver una situación puntual. Una emoción, un conflicto, un problema, es algo aprendido. Y como es algo aprendido, la única manera de trabajarlo, la única manera de ajustar ese aprendizaje, ese comportamiento aprendido, es con psicoterapia, en la que se enfoque a detectar el problema, es decir, que el paciente sea consciente que tiene un problema de afrontamiento, ya sea porque sobre algo o porque falte algo, y con esa conciencia y el trabajo específico de herramientas y habilidades que se enfoquen en modificar lo que el paciente necesita modificar o reaprender, el tiempo y la persistencia de esa terapia hace que la persona aprenda a afrontar las situaciones de una manera distinta. Eso es lo principal. Y esto es interesante porque, como un afrontamiento aprendido en la infancia se mantuvo siempre, parece que, o sea, siempre nos acompañó, siempre estuvo con nosotros. Bueno, esa forma que pareciera una forma de ser, pareciera que es algo que tiene que ver con nuestra identidad, en realidad es una forma aprendida de actuar. Entonces, el objetivo de este episodio es explicarte cómo un estilo de afrontamiento puede ser un factor que contribuya a la resistencia al tratamiento farmacológico, ya sea un trastorno de ansiedad o depresión. Precisamente, hoy vamos a estudiar el rol del control o la falta de él en nuestra capacidad para manejar las emociones y adaptarnos a las experiencias de vida. Vamos a explorar los extremos del control, cuando sobra y cuando falta. Vamos a ver cómo ese desequilibrio del control, ya sea con el sobrecontrol o con el bajo control, pueden interferir con nuestras metas valiosas y con el bienestar general, dando lugar a síntomas persistentes que podrían parecer imposibles de aliviar solo con fármacos. Hoy vamos a ver cómo un síntoma puede ser una manifestación de un desequilibrio. En este caso, un desequilibrio con el control. Y para empezar a hablar del control, vamos a utilizarlo como una unidad de medida. Quiero que te imagines al control. Cuando yo hablo de control, pensémoslo como la capacidad de una persona de inhibir o frenar algo. Un impulso, una emoción, la gana de hacer algo, un impulso de llorar o un impulso de salir corriendo o de insultar a alguien. Esa capacidad de frenar, esa experiencia interna, vamos a llamarla control. Podemos decir entonces que una persona que tiene buen control significa que tiene una capacidad para frenar un impulso interno y de no expresarlo. Entonces, si usamos el control como unidad de medida, y al control, imagínate que se le pudiese subir o bajar el volumen, ¿sí? Podemos decir que si tenemos mucho o poco control, se generan dos extremos. Cuando esta capacidad de control es alta, es decir, cuando se tiene el volumen alto en el control, hablamos de un estilo sobrecontrolado. Un estilo de afrontamiento sobrecontrolado. Si por otro lado la capacidad de control es baja, es decir, cuando se tiene el volumen bajito del control y no se puede inhibir o frenar impulsos, estamos frente a un estilo de afrontamiento subcontrolado o de bajo control. Voy a explicar cómo estos dos estilos, que son maneras opuestas de manejar las emociones y las reacciones cotidianas, pueden interferir en la vida. La capacidad de control, es decir, nuestra habilidad para inhibir un impulso, una emoción o una experiencia interna, es algo que todos necesitamos en cierto grado. Algo que decimos siempre, nuestras emociones y nuestros pensamientos, por más que sean reales, también se pueden equivocar. No podemos hacer automáticamente lo que sentimos. Si tuviéramos el impulso de decirle algo hiriente a nuestro jefe y no lo frenamos, por supuesto que eso podría tener muchas consecuencias. Necesitamos poder frenar el impulso de hacer algo perjudicial. Pero también es muy importante poder escuchar nuestras emociones y en determinados momentos tomar riesgos y poder seguir el impulso de lo que sentimos. Lo que quiero decir es que no es bueno vivir solo con uno de los dos extremos. Lo ideal es tener la capacidad de frenar impulsos y también la de permitirse que un impulso, en algunos momentos, nos invite a actuar. ¿Y quién determina cuál acción es la correcta? Bueno, tu conciencia, el contexto donde estás, el momento en el que te encontrás, la situación específica que estás viviendo. Eso tiene que determinar cómo actuar. Cuando te entrenás para responder en base al contexto, haciendo lo que se necesita, tenés una visión mucho más efectiva de tus acciones, porque no actuás según cómo sos o cómo aprendiste a hacer, sino haciendo lo que se necesita en el lugar en el que te encontrás. Esa habilidad para adaptarse al contexto, haciendo lo que se necesita, se llama flexibilidad psicológica. Y es algo que se puede aprender, se puede entrenar. Y es la clave para responder de forma efectiva, según el contexto en el que estás. No es lo mismo actuar como actúas en el colegio que actuar como actúas con tus amigos, que actuar como actúas en el trabajo. Cada contexto funciona mejor con una forma de afrontamiento específico. Y esa capacidad de moverse de un afrontamiento al otro es lo que llamamos flexibilidad psicológica. Por ejemplo, sería muy bueno para mis metas valiosas tener un buen nivel de control al poder frenar las ganas de ir al parque con mis amigos cuando tengo que rendir un examen la próxima semana y me quedo estudiando. Pero también sería bueno para mí poder hacerle caso a esas ganas de ir al parque y dejarme llevar por esas ganas cuando en esa semana no tenga ninguna obligación importante. Poder ser responsable con el estudio es bueno, y poder equilibrar el tiempo de disfrute y sociabilización también es bueno. La clave es el equilibrio. También sería bueno tener un control para frenar las ganas de llorar cuando sienta tristeza en el trabajo o en una reunión importante para no mostrar vulnerabilidad donde no corresponde, pero también sería bueno tener la capacidad de expresar las emociones, incluyendo la tristeza y el llanto, en un contexto apropiado, por ejemplo, en la terapia o con un amigo de mucha confianza. ¿Cuál es la clave de esto? Que nada funciona siempre para todo. En el proceso terapéutico, es súper importante que el paciente entienda cómo se originó ese estilo de afrontamiento en su vida. Que el paciente entienda esto es un primer paso fundamental, ya que permite identificar que su estilo de respuesta emocional o experiencial no es un rasgo permanente de su personalidad, aunque parezca, sino que es un conjunto de hábitos necesariamente aprendidos en la infancia, formados como respuesta a las experiencias y el entorno de crianza. Que sea aprendido, y refuerzo eso, es importante porque todo lo que se aprende se puede desaprender. Es importante destacar que en una edad temprana, una persona puede haber desarrollado un estilo que mejor se adaptaba a las circunstancias de su entorno y que mejor le ofrecía cierta estabilidad emocional en ese momento. Por ejemplo, en una familia caótica, en donde siempre había conflictos, siempre había peleas, siempre había algún problema, un ruido, ¿sí?, o un portazo, puede ser importante adelantarse a ese conflicto para poder esconderse o para poder disminuir la exposición en ese conflicto. Entonces, una crianza en una familia de ese tipo puede hacer que la persona desarrolle lo que se llama la alta sensibilidad a la amenaza. Alta sensibilidad a la amenaza significa que todo ruido o comportamiento o situación rara automáticamente se lo asocia a un problema. Esto permite que la persona, 4, 5, 6 años de edad, sepa que va a pasar algo malo en el futuro y eso le permite poder esconderse, poder salir del lugar donde está, hacer algo para disminuir la exposición a ese conflicto que se avecina. Como el conflicto sucedía, es decir, cuando se escuchaba un ruido, había un conflicto y los había casi todos los días, la persona aprende a que el ruido antecede el conflicto. Y eso es lo que hace que desarrolle la alta sensibilidad a la amenaza. En esas circunstancias, la alta sensibilidad a la amenaza ayudaba a la persona a poder adelantarse a los conflictos y le ofrecía cierta estabilidad emocional en ese momento. Si ese entorno de caos y conflicto promovía esa vigilancia o cautela, es probable que la persona haya aprendido a funcionar en un estado de constante sobrecontrol. Si en cambio el entorno fomentaba respuestas espontáneas o esfuerzos inmediatos, y no había ningún freno ante esas respuestas espontáneas, es más probable que el estilo aprendido tenga la tendencia a ser de bajo control, donde la respuesta, o más bien la búsqueda de la recompensa, se priorizaba sobre la contención emocional. Este proceso de adaptación temprana forma las bases de un aprendizaje que, con el tiempo, se va reforzando y la repetición hasta la etapa adulta, y se vuelve una manera automática de responder. Desde esta perspectiva, el trabajo terapéutico permite que el paciente pueda separar su identidad personal de estos patrones aprendidos, entendiendo que el estilo de afrontamiento no define quién es como individuo, lo cual la persona también trabaja la despatologización, porque una sensación muy frecuente en estas personas es de estar fallados o de estar rotos o de no tener cura. Es una sensación muy fuerte porque el antidepresivo o el tratamiento farmacológico no hace efecto y la persona se siente incurable, sino que en realidad se trata de una serie de respuestas automáticas que se pueden observar, cuestionar y, sobre todo, lo más importante, modificar o reemplazar por otras. Esta distinción le da al paciente la posibilidad de reconocer que el estilo de afrontamiento es, en última instancia, algo que puede transformar o trabajar para responder de manera más flexible y adaptativa. Podemos ver que estos patrones de afrontamiento suelen desarrollarse, digamos, en respuestas a experiencias tempranas en las que la persona aprendió de forma adaptativa y repetitiva a responder con un estilo de sobrecontrol o de bajo control. El estilo de afrontamiento sobrecontrolado, es decir, cuando tenemos el volumen aumentado del control, ¿sí?, y esa capacidad inhibitoria es alta, está asociado a una alta sensibilidad a la amenaza, en la que todo cambio es percibido de antemano como amenazante. En un contexto de una familia donde las discusiones, las peleas o los conflictos eran constantes, puede ser útil adelantarse a esos conflictos para poder disminuir la exposición a una situación violenta. Por eso, si en una familia las peleas eran frecuentes, un niño puede aprender útilmente que un portazo fuerte pueda significar problemas. Esta asociación se llama alta sensibilidad a la amenaza. Y una vez que la persona lo aprende y lo repite, puede reescribir un patrón en su cerebro y mantenerlo en su forma de ser y manejarse por mucho tiempo, inclusive toda la vida. La alta sensibilidad a la amenaza significa que la persona percibe el entorno con una cautela constante, predispuesta a identificar posibles riesgos, críticas o situaciones de vulnerabilidad que puedan poner en peligro su bienestar emocional o físico. Esta hipersensibilidad a la amenaza genera una necesidad de inhibición y de autocontrol como barreras de protección, llevando a una rigidez emocional en la cual la persona siente que debe protegerse continuamente de cualquier exposición emocional. Son personas introvertidas, tímidas, que no suelen participar en clase ni levantar la mano para no exponerse ante los demás. En muchos casos, esta cautela puede venir de la percepción de que mostrar la vulnerabilidad o las emociones intensas pueden ser interpretadas como debilidad o provocar una respuesta negativa en los demás, lo cual refuerza este impulso de control excesivo, de no mostrarlo, de inhibirlo, de guardarlo. Este aprendizaje puede adquirirse directa o indirectamente, reforzado por los padres o los cuidadores o los profesores, mediante frases como "no llores, no muestres debilidad", catalogando la expresión emocional como algo negativo. Por otro lado, en el otro extremo, cuando tenemos el volumen del control bajito, el estilo de afrontamiento es subcontrolado o de bajo control, donde está marcado por el desarrollo de una alta sensibilidad a la recompensa. En este caso, la persona se orienta principalmente hacia experiencias que le brinden satisfacción o reconocimiento inmediato. Este impulso constante hacia la gratificación inmediata da lugar a una reactividad emocional espontánea y a una falta de inhibición en la expresión de sus deseos y sus necesidades, sin parar a reflexionar o a prever consecuencias a largo plazo. Son personas expresivas, impulsivas, en general no pasan desapercibidas en donde están y tienen una desinhibición marcada. Esta tendencia a priorizar recompensas rápidas lleva a una expresividad emocional elevada y a veces a un comportamiento impulsivo que, digamos, aunque brinde placer momentáneo, la persona no siempre considera el impacto o las repercusiones de dichas acciones. Esta impulsividad con baja planificación hace que estas personas se embarquen en proyectos que luego terminan abandonando por una frustración rápida, por una motivación débil y por un estilo de afrontamiento cambiante según el estado emocional que la persona experimente. Los dos estilos de afrontamiento, sobre control y bajo control, moldeados y reforzados a lo largo del tiempo por experiencias y por el entorno, pueden generar patrones que mantengan o cronifiquen síntomas de ansiedad o depresión. Y estos síntomas originados por este tipo de causa no se pueden disminuir con antidepresivos o con cualquier otra terapia alternativa. Pero sin embargo, al identificar y trabajar específicamente sobre estos patrones de afrontamiento en la terapia, sí se abre la posibilidad de modificarlos de una forma consciente, de una forma autocompasiva y también adaptativa, disminuyendo así la intensidad de estos síntomas porque estás modificando la causa y eso hace que promueva una mayor flexibilidad psicológica, por lo tanto también una mayor calidad de vida. Cuando el control se desequilibra, tanto para cualquiera de los dos extremos, surgen problemas que pueden afectar todos los aspectos de nuestra vida. Porque la persona se acostumbra a usar un afrontamiento, sobre control o bajo control, para cualquier situación de su vida. En algunas situaciones está bien ser de bajo o de sobre control, pero en algunas situaciones no. Y ahí es donde aparece la sintomatología. La frustración, el cansancio, el agotamiento, porque la persona está forzando una herramienta en un lugar donde no encaja, donde no sirve, y esto produce obviamente la sintomatología que se relaciona con la ansiedad o la depresión y que no se resuelve con medicación. Este control disfuncional, como vimos, tiene dos formas. El exceso de control nos lleva al sobrecontrol y la falta de este control inhibitorio genera el estilo subcontrolado o de bajo control. Los dos extremos pueden dar origen a síntomas como ansiedad o depresión, pero por diferentes maneras. Sensaciones constantes de frustración, vacío emocional, falta de motivación y al mismo tiempo pueden afectar las relaciones. También el desempeño académico, la economía y el bienestar general. Vamos a hablar un poco más en profundidad del estilo de afrontamiento de sobrecontrol. Cuando una persona desarrolla y mantiene un estilo de afrontamiento sobrecontrolado, es decir, cuando el volumen del control está mucho más alto de lo habitual, para quienes viven en el extremo del sobrecontrol, el problema constante es la inhibición de los impulsos, de sus emociones y de cualquier experiencia interna. Estas personas aprenden a manejar sus emociones frenándolas de manera rígida, al punto de reprimirlas. No se permiten mostrarse vulnerables o expresar lo que sienten por temor al juicio, por temor a la desaprobación o por la autoexigencia de no permitirse fallar. ¿El perfeccionismo te suena? Este exceso de control puede afectar a varios ámbitos de la vida. En el ámbito personal y emocional, esa rigidez emocional crea una desconexión con sus sentimientos. Y este vacío interno puede aumentar la vulnerabilidad emocional, dando lugar a un terreno fértil para la depresión, ya que son personas que se sienten atrapadas en una coraza de autocontrol. Después, en el ámbito social, el sobrecontrol puede dificultar las relaciones profundas. Vamos a recordar algo. Lo que nos hace sentir conectados con nuestros vínculos más íntimos, nuestros mejores amigos, las personas que más queremos, no es que la pasamos bien, no es que nos gustan las mismas cosas, sino que es la capacidad de mostrarnos vulnerable con ellos y que ellos lo pueden hacer con nosotros. Eso, esa capacidad de mostrarse vulnerable con una persona, es lo que te hace sentir unida y conectada a las personas más cercanas. Entonces, la falta de apertura emocional lleva a las personas sobrecontroladas a una soledad emocional, ya que no pueden compartir realmente quiénes son. En el ámbito académico y laboral, está muy presente el miedo a equivocarse o el miedo a mostrarse vulnerable, lo que limita su capacidad para asumir riesgos saludables. En algunos momentos hay que tomar riesgos. Esa tendencia a quedarse en el molde, por ese miedo a fallar o ese miedo a que algo salga mal, termina afectando su desarrollo personal y generando una frustración constante. En el ámbito económico, por ejemplo, esa rigidez se refleja también en la toma de decisiones financieras. Son personas extremadamente cautelosas. Recordemos la alta sensibilidad a la amenaza, lo cual, ser cautelosos, le da una sensación de seguridad o de aparente control de la situación. Pero es cierto que también puede frenar el aprovechamiento de nuevas oportunidades cuando aparezcan. Aunque el sobrecontrol puede proyectar una imagen de serenidad, internamente genera aislamiento emocional y una rigidez que impide la conexión genuina con otros. La desconexión y la autoexigencia elevan la ansiedad por temor a perder el control y también se aumenta el riesgo de depresión por la soledad emocional. ¿Qué pasa con el otro extremo, el bajo control, cuando falta esa capacidad de inhibición, cuando tenemos el volumen bajo del control? En este extremo, el bajo control representa un estilo de afrontamiento con una incapacidad de frenar o regular los impulsos y emociones. Son personas que actúan rápidamente, sin pausas ni reflexión, dejándose llevar por el impulso del momento. No pueden introducir un freno entre lo que sienten y lo que hacen. Eso no está mal, lo que está mal es que pase siempre. Esto genera comportamientos impulsivos y una expresividad emocional desbordada, y en ciertas ocasiones inapropiada y perjudicial. Para una persona con bajo control, la emoción toma el protagonismo y guía a la acción apenas surge. Esto crea una montaña rusa de emociones que puede ser agotadora. En el ámbito personal y emocional, esta falta de regulación crea altibajos intensos que terminan agotando a la persona. Esta inestabilidad lleva a la ansiedad y a la frustración, ya que se sienten que no tienen control ni de su propia vida. En el ámbito social, por otro lado, la impulsividad puede generar conflictos o incomodidad en sus relaciones. Su expresividad desbordada puede incomodar o incluso alejar a los demás. En el ámbito académico y también laboral, son personas que les cuesta mucho concentrarse en objetivos a largo plazo y sobre todo mantener un trabajo constante en el tiempo. La impulsividad les dificulta sostener el esfuerzo, generando un sentimiento de frustración y de no lograr las metas. Por supuesto, en el ámbito económico, el bajo control, al contrario del sobrecontrol, lo lleva a decisiones financieras apresuradas, sin planificación, afectando su estabilidad y generando problemas de deudas. Este estilo desbordado y de poca regulación crea frustración por no lograr las metas valiosas. Esto aumenta el estrés, el agotamiento emocional y la sensación de que la vida se les va constantemente de las manos los hace emocionalmente más vulnerables a trastornos de depresión y ansiedad. En los dos extremos, el problema central está en el desequilibrio en la capacidad de controlar nuestras reacciones emocionales. tanto el sobrecontrol inflexible como el bajo control inflexible pueden llevar a la frustración, al aislamiento y al estrés, siendo la base fértil para que se desarrollen trastornos de ansiedad y depresión. Hemos visto un poco las características de los extremos y cómo se desarrollan en la teoría biosocial. Pero, ¿cómo se realiza el tratamiento en personas con problemas de salud mental relacionados al bajo o al sobrecontrol? Bueno, trabajar con un paciente cuyo estilo de afrontamiento está descompensado implica primero detectar y comprender en profundidad ese estilo. En el caso mío, por ejemplo, antes de cada entrevista de admisión, le envío al paciente una prueba psicométrica para tener una aproximación de cuál es el estilo de afrontamiento que la persona presenta. Después, en la entrevista y en el examen mental que le voy haciendo al paciente, voy afinando ese estilo específico de la persona y cómo le está generando problemas en las diferentes áreas de su vida. Hay personas con un estilo de afrontamiento de bajo control en general, pero de autoexigencia y sobrecontrol focalizada, por ejemplo, en el plano laboral. También he trabajado con personas con un estilo de afrontamiento de sobrecontrol con momentos de crisis y explosiones emocionales intensas debido a la acumulación constante de experiencias internas reprimidas. Y también casos de somatización marcada en la que la represión interna provoca un estrés crónico, lo que lleva a una concentración elevada de cortisol sostenido en el tiempo, provocando una baja de la respuesta inmunitaria, lo que desencadena en enfermedades de repetición. En este proceso inicial, también voy evaluando cómo ese estilo de afrontamiento interfiere con las metas valiosas del paciente y cómo dan origen a esos síntomas relacionados a la depresión o la ansiedad. Identificamos cómo este patrón, ya sea por exceso o por falta de control, impide que la persona viva alineada con lo que realmente le importa. Una vez identificado el estilo y estudiado el origen con el paciente para que todo este desarrollo vaya teniendo sentido para él, lo que hacemos luego con el paciente es colocar su estilo de afrontamiento desregulado como el problema central en el tratamiento, trabajando con habilidades específicas para corregir ese desajuste. Para el caso del estilo de afrontamiento de bajo control, una terapia que se llama terapia dialéctica comportamental, y para el estilo de afrontamiento de sobrecontrol, la terapia dialéctica comportamental radicalmente abierta, en inglés RODBT. ¿Te diste cuenta que la palabra dialéctica está en las dos terapias? La dialéctica es la integración de los opuestos, es buscar un equilibrio sano. ¿Te suena síntesis dialéctica? La dialéctica es el proceso de explorar y entender los opuestos o las contradicciones para encontrar una verdad o comprensión más completa, integrando esos opuestos. La idea es buscar un equilibrio y una integración de estos opuestos para promover el cambio y la aceptación, sin caer en los extremos. El objetivo es ayudar al paciente a desarrollar una relación más saludable con el control mediante habilidades específicas, ajustando el estilo de afrontamiento a lo que el contexto de la vida exige en cada momento. Cuando la sintomatología es intensa y afecta una esfera vital, como el trabajo, las relaciones o el sueño, si desde la clínica psiquiátrica corresponde, puede considerarse el uso de psicofármacos, por supuesto, para estabilizar al paciente y que pueda trabajar más efectivamente en la psicoterapia. Para potenciar el trabajo psicoterapéutico, y dependiendo la zona geográfica donde se encuentra el paciente, en algunos casos se pueden implementar con alternativas naturales que ayuden a aumentar la flexibilidad mental y la capacidad de aprendizaje, facilitando la introspección y la práctica consciente de nuevas habilidades. También suplementos naturales como el magnesio que vimos en el último episodio para mejorar el sueño y reducir el estrés, lo cual contribuye a un estado físico y mental más óptimo para el aprendizaje y el entrenamiento de habilidades, que vuelve a ser lo primero siempre en la terapia. Así es como el desequilibrio con el control puede generar síntomas de ansiedad y depresión. Todo esto que exploramos hoy es una sola causa, un solo problema, que es el desequilibrio con el control. Pero puede haber otros desequilibrios que requieren otras habilidades para trabajarlas. Es un enfoque totalmente distinto en el que no me centro en el síntoma, sino en el que lo origina, en la fuente, en lo que lo está causando. Esto permite dar la posibilidad de reaprender un afrontamiento más efectivo, generando un cambio profundo, sincero y duradero. Como dije recién, para cualquier desequilibrio, la base está en una psicoterapia específica que se centre en lo que el paciente necesita y en la persistencia del trabajo que el paciente necesita hacer para este proceso de reaprendizaje. Así, el tratamiento se convierte en un viaje de autoconocimiento y desarrollo y de entrenamiento de nuevas habilidades que fortalecen la relación del paciente con el control, permitiendo ajustar el volumen del control en alto o bajo, no por lo que aprendió en el pasado, sino por lo que tiene enfrente. Hay momentos en los que se necesitaría efectivamente resolver el problema con bajo control y hay momentos en los que se necesitaría resolver el problema con sobrecontrol. Ese movimiento de un extremo al otro es la flexibilidad psicológica y es algo que se puede aprender, permitiéndole a la persona vivir más alineada con sus metas valiosas, viviendo así lo que yo entiendo como una vida plena, con coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Bueno, eso es todo por hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.